Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Con el gusto de cada lunes, le doy a usted la bienvenida a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes. Ojalá que haya tenido un gran fin de semana y, por supuesto, todo el equipo de la Tribuna deseamos que tenga también esta que arranca, que sea buena semana también para usted en todos los aspectos. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos también, como siempre, que este programa pueda ser de su utilidad en materia fiscal y contable. Los señores contadores, como siempre, listos, puestos y dispuestos precisamente para llevarle a usted información que le sea de utilidad y particularmente lo que usted tenga ya muy en específico para consultarles, sabe que también para eso está este espacio. Y el equipo que estamos transmitiendo desde la cabina central en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, les saludamos. Mis compañeros Raúl Rico, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas. Únicamente tenemos el 33 38 13 14 21 a su disposición. Es el único teléfono que tenemos en este instante, pero el WhatsApp y el Telegram sí está activo, o están activos, mejor dicho, ambas plataformas, en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y, por supuesto, que saludo a los señores contadores. Señor contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ramón Olagues, que estaba ya de regreso, que ya nos había abandonado, pero ya aquí lo vemos de regreso. Bienvenido. Y un fuerte abrazo, un saludo también para todo el equipo Carta Blanca ahí en cabina, que siempre pues, nos apoyan en esta transmisión. Y especial saludo, evidentemente, para todos los radioescuchas, ¿no? Que por ellos es posible este programa, es para ellos. Y bueno, también para tratar de dar respuesta a sus inquietudes en el ámbito de los impuestos, ¿no? Este monstruoso y oscuro mundo de los impuestos, que a todos nos pone a temblar. Todos en algún momento tenemos que ver con este tema. Y bueno, pues aquí estamos dispuestos para darles alguna orientación, algún consejo y también en espera de sus aportaciones, que son bienvenidas. Aquí los esperamos.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Yo empecé con usted porque dije, le voy a preguntar si quiere que saludemos al contador Olagues, porque se va de gira y se olvida de nosotros y bueno, ¿no? Ahí abriéndole pues los conciertos sí, a Luis Miguel, no sé.
Pues nadie que nos platique de su gira, probablemente esté más interesante que el embrollo este de impuestos, ¿eh?
Yo creo que sí. Contador Olagues, Juan Ramón, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano, don Benjamín Luquín, sí, el equipo Carta Blanca en cabina, nuestra audiencia radiofónica, nacionales e internacionales, para todos, sí, un caluroso y fuerte abrazo del fondo de mi existencia y de mis entrañas. Deseándoles para este nuevo año, sí, que todo marche, viento en popa, que estén llenos de paz, colmen de salud, bendiciones, ¿verdad? Y dinero y amor, que también se va a necesitar, sí, para este nuevo año. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Aquí estamos con el gusto y entusiasmo a todos los lunes, iniciando de nueva cuenta un año en el caso mío. Sí, ya usted y don Benjamín Luquín ya estuvieron, sí, y partieron la rosca el lunes anterior con toda certeza, ¿verdad? Entonces, aquí estamos con esa atingencia y con esa disposición que siempre nos ha caracterizado, ¿verdad? Para que nos haga el favor usted de marcarnos y darnos los antecedentes, su duda, su régimen fiscal y todo esto que aborda el aspecto que siempre hemos estado nosotros al pendiente para nuestra audiencia.
Pues muchas gracias, contador Juan Ramón Olagues, sea usted bienvenido, esta es su casa, gracias. Ya lo sabe. Y pues bien, el día de hoy vamos a continuar, sería la segunda parte o el segundo capítulo de la Ley de Ingresos de la Federación 2025. Vamos a continuar con este tema. Lo veo con cara de, quiero hablar, maestra, contador Olagues.
Acuérdense, Mercedes, que yo soy el oso y usted tiene el pandero.
No, me imagino, no lo sé, que trae hojita parroquial.
Sí, traemos una en nuestros aviso de nuestro rincón humorístico, sí, de los avisos parroquiales. Tenemos uno que no queremos pasar desapercibido. ¿verdad? Invitar a nuestra audiencia, a todo el público en general, a nuestra conferencia anual en un magno evento que se va a llevar en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, el próximo miércoles 22 de enero, en un horario de 9 a 2 de la tarde, ¿sí? En plataforma virtual y en presencial, con el tema, ¿sí? Criterios, o más bien panorama económico, criterios generales de política económica, ley de ingresos de la Federación y reglas sobresalientes de la resolución miscelánea 2025. ¿Sí? Esto será para abierto a todo público, ¿verdad? Donde estaremos ahí tres expositores, entre ellos un servidor, ¿verdad? Entonces, 33-36-29-74-45 es el teléfono de nuestro colegio, y ahí pueden ustedes, ¿sí?, recibir más información referente de esta conferencia para el próximo 22 de enero a las 9 de la mañana.
Perfecto, pues muchas gracias por la invitación, esperando que sea del interés de nuestra audiencia y que puedan participar. No, hombre, luego teniéndola usted como ponente, pues más mejor, sí, dirían en mi pueblo.
Se va a poner interesante, sí.
Yo les voy a ayudar a cambiar las láminas. Sí, mis otros dos escritores son los que van a hacer el desarrollo.
Hombre, si es el estelar, la voz que se tira al suelo.
No cualquiera puede hacer esa chamba de cambiar láminas, ¿eh? Déjame y le digo.
Oye, has de ver que los cambia con gracia, ¿eh? Entonces, sí, es el estelar.
un gusto, como siempre, colaborar y participar, sí, con esta actualización para nuestra audiencia y para toda, sí, la contraria pública organizada.
Pues muchas gracias a ambos. Ese es el tema entonces. Bueno, ese es el rincón humorístico. El tema, se lo recuerdo, es nuestro segundo capítulo de la Ley de Ingresos de la Federación 2025, el cual continuarán los señores contadores después de esta pausa comercial. Bueno, ya estamos aquí de regreso con usted, ahora sí, para que comencemos precisamente con nuestro segundo programa alusivo al mismo tema que ya con el contador Benjamín Luquín Robles se abordó hace 8 días, que es el de la Ley de Ingresos de la Federación 2025. Y antes de pasar a los aspectos económicos, hay un resumen para las personas que de igual manera todavía estaban quizás de vacaciones, no nos habían sintonizado, pero que este tema les sea de particular interés. Pues ahora sí que un resumen para poderles introducir al tema y poder continuar con el mismo. Contador Benjamín Luquín Robles, lo escuchamos, por favor.
Gracias, muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues la semana pasada hicimos una referencia a la recaudación de 2024 versus la de recaudación de 2023, así como para saber o situarnos en dónde quedamos parados. En resumen, la recaudación de 2024 se quedó corta, no tuvo un crecimiento como sí se vio para 2023. 2023 la recaudación se incrementó en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo actual, un 12%, mientras que para este 2024 estamos cerrando con un crecimiento en recaudación de un 5% en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo de este momento, de diciembre, para este caso específico, 2024. Pero bueno, No obstante eso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que no se contempla una reforma fiscal durante su gestión. Esto es importantísimo porque muchos analistas económicos señalan el riesgo que corremos como país en no hacer una reforma fiscal que pueda incrementar la recaudación. Entonces, estamos apostándole a que no habrá una reforma fiscal, por lo menos así lo ha dicho reiteradamente nuestra presidenta. Entonces veremos qué sucede, veremos si la situación pues sigue sustentada sobre lo que estamos recaudando, sobre lo que se está moviendo en la economía, y con eso logramos salir adelante. No obstante, pues los programas sociales que se vienen incrementando y más que la misma presidenta pues ha creado nuevos programas sociales. Eso nos pone pues en un predicamento porque se incrementa el gasto público. Para 2025, la Secretaría se trazó como objetivo que los ingresos por impuestos asciendan a 5.297.813 millones de pesos. Bien es cierto, el presupuesto de ingresos es más grande que esto. Los impuestos prácticamente cubren el 60%, casi llegan al 60% de lo que será el presupuesto total de ingresos de 2025. Para esto, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha manifestado que el SAT va a tener pues más herramientas, es decir, va a tener una digitalización fiscal todavía más agresiva, ya la tiene, lo van a profundizar para con ello hacer una recaudación más profunda y que puedan pues seguir obteniendo los ingresos que se proponen o por lo menos los ingresos planteados. También hace unos días dieron a conocer ya el programa de fiscalización, ¿cómo se llama? El plan maestro de fiscalización, que en su momento lo estaremos comunicando en este medio, lo estaremos desglosando. Ya vimos que este programa, este plan maestro de fiscalización, pues tiene varios años que se ha venido haciendo público por parte del SAT. Y bueno, pues lo hacen público porque evidentemente esto medio nos acalambra a todos. Nos dicen qué y cómo van a hacer para seguir pues fiscalizando y seguir vigilando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes. Entonces esto, pues bueno, habrá que seguirlo desde cerca, no hay que perderlo de vista, porque tendremos por ahí una serie de consideraciones particulares. Y bueno, pues debo decir que la recaudación para 2025, la Ley de Ingresos de la Federación, que fue aprobada ya para este ejercicio 2025, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre. Ya lo tenemos pues en el Diario Oficial de la Federación, ya está a la mano, y ahí se contempla pues un crecimiento en la recaudación solamente de un 6% para este ejercicio 2025, un 2.6%, perdón, debo revisar, 2.6%, es decir, muy modesto el crecimiento, muy medido, nada del otro mundo, es decir, fácilmente alcanzable esta expectativa, y veremos qué sucede. Y yo solamente me tomaré ya la libertad de precisar que la recaudación, o reiterar que la recaudación por derechos, es decir, lo que se cobra sobre todo a la minería, está teniendo un incremento sustancial. El renglón de derechos se incrementa un 132.69%. Esto pasa de una recaudación de 59 mil millones de pesos a 137 mil millones de pesos. Es decir, en el cobro de derechos parece que se está fincando, si bien no una reforma fiscal, sí una mayor recaudación, una recaudación de manera pues agresiva, y veremos, ya mencionaba yo, pues la reacción que tiene sobre todo el sector minero, que ahí en el sector minero encontramos pues a grandes corporativos, sobre todo empresas transnacionales. Entonces vamos a ver cuál es su reacción y cuál es la complacencia o el rechazo que tienen hacia ese renglón en particular. Y bueno, aquí le dejo ya el espacio a mi compañero, amigo Juan Ramón Olagues, que entra de lleno a platicarnos las consideraciones particulares de esta ley de ingresos.
Muchas gracias, compañero Benjamín Luquín, licenciada María Mercedes con la venia, y también la desarrolladora de Mónica. Bien, sí, ya lo comentaba don Benjamín Luquín, que el gran parte de esta introducción del contenido del paquete económico para el ejercicio 2025. Por disposición constitucional entró el 8 de septiembre, ¿verdad? Y ahora, pues, se debió haber publicado a más tardar, ¿sí?, en las fechas que ya las tenemos oportunamente publicadas, prácticamente ya ley de ingresos, presupuesto de egresos, resolución miscelánea, salarios mínimos, ¿sí?, la UMA, etcétera, etcétera. Ya la inflación también ya fue publicada y todo ya está cerrado y avanzado, pues ya hoy es día 13 de enero. Y bien, me permitiré, ¿sí?, hacer los comentarios referentes a los criterios generales de política económica. Pero empezaré por el Producto Interno Bruto para 2025. Dice aquí, sí, o cuando menos, este paquete, que el Producto Interno Bruto espera los que hicieron este paquete, que vaya en un crecimiento real de un 2 a un 3%. El margen es demasiado amplio, un punto en materia de Producto Interno Bruto es muchísimo, ¿verdad? Y lógicamente, si hablamos más que nada del crecimiento real del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, sí, al norte nuestro, sí, es de 2.2. Yo no concibo, tampoco entiendo, ni mucho menos comparto que México vaya a crecer más que Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, así están estas macro variables y ese es, cuando menos, la tendencia de este PIB para el 2025, de un 2 a un 3, que de hecho ha venido muchos ajustes por diferentes frentes, diferentes organismos que lo han venido registrando y tomando a la baja y no a la alta. Eso es lo relativo al Producto Interno Bruto. Y luego tenemos la inflación. La inflación, si se espera un promedio de enero a diciembre, de diciembre a diciembre 3.5, la inflación ya superó el 4%, ¿verdad? Y por ningún lado, si de lo que aquí está, lleva este indicador que la inflación supere el 4%. Un 3.5 enero de diciembre y un promedio de 3.8, ¿verdad? En donde me parece también que tanto como el PIB y la inflación nos quedamos en algunas partes optimistas y en otras partes muy pesimistas y rezagados, como es el caso de la inflación. Y luego tocaremos el tipo de cambio también, sí, otro aspecto importantísimo en la política monetaria de México. Sí, el tipo de cambio nominal al fin de periodo informativo se espera que cierre en 18.50 pesos por cada dólar y en un promedio de 18.70. Como todos sabemos, anda más de 2 pesos arriba de este indicador, de este marco macroeconómico, ¿sí? En donde, pues realmente, repito, el tipo de cambio en esta partida o en este renglón se queda corto. Y luego nos vamos a las tasas de interés, principalmente la tasa CETES. La tasa de interés CETES trae un 8% de fin de periodo y un 8.9 nominal promedio. En ambos casos, sí, se queda inferior y se queda rezagada esta tasa, porque en el 2023 cerramos con tasas del casi el 11.5. Sí, el 2024 estuvimos en casi en el 11, 10 punto y fracción, y ahora se proyecta un 8 o un 8.9, demasiado baja comparado con los comportamientos de mercado y la reserva, sí, norteamericana, que ya sabemos también las tasas de intereses, cómo se han venido comportando. ¿Sí? Y luego de ahí, sí, ya comenté el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿verdad? Y luego viene la inflación también en Estados Unidos, a la mitad nuestra, 2.2 contra más del 4% nuestro, ¿verdad? Y luego la canasta mexicana del precio promedio de barril. Sí, tenemos el precio promedio del barril de 57.80, ese también está bajo. El Texas y el West están mucho más alto que este 57.80 dólares. Sí, la plataforma de producción promedio de millones de barriles diarios es de 1.891 y la de exportación de 892 millones de barriles diarios. Sí, entonces, como podemos apreciar, sí, en este renglón, sí, los criterios generales de política económica, sí, más que sea una directriz, a mí me da la impresión que en algunos son demasiado optimistas y en otros demasiado pesimistas. Y en otros son cuentas alegres que no da ni para uno ni para otro. Sí, entonces, realmente, porque el comportamiento de lo que se ha venido dando en la realidad dista mucho de todo este paquete que aquí va. Y bien, pues me permitiré hacer 2-3 comentarios, ya que don Benjamín Luquín abordó muy bien, sí, la ley de ingresos de la Federación para 2025. Sabemos que la ley de ingresos de la Federación tiene ingresos, sí, por concepto de ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Y ya lo comentaba él muy acertadamente, ¿verdad? Los ingresos tributarios, es decir, los impuestos, son un poquito arriba del 50%. Sí, el otro 48%, el otro 47% son por concepto de derechos y mejoras aprovechamientos, financiamientos y sobre todo los derechos por la producción del petróleo. Lo cual quiere decir que México no es un gran generador de impuestos ni tampoco es un gran recaudador para hacerle frente a los gastos públicos de la Federación de Estados y Municipios y la Ciudad de México, del presupuesto de egresos, dinero ya etiquetado, dinero ya gastado, ¿verdad?, con el cual la política tributaria mexicana no da batería para recaudar de impuestos y sufragar sus propios gastos. Es decir, no es autónomo México y no se distingue por ser un gran recaudador comparado con otros países que tienen un PIB del 18 a 22%, ¿verdad?, muy superior en su recaudación, como puede ser Bolivia, como puede ser Costa Rica, como puede ser El Salvador, muy superiores a México, ¿verdad? Entonces, aquí esta numerología está así, ¿verdad? Y en la parte que cerraré con esta ley de ingresos es los incrementos que se vienen principalmente en tres impuestos. Si en renta, si hay un impuesto o más bien un incremento de 150 mil millones de pesos en renta. Don Benjamín acertadamente decía que nuestra presidenta, y quizá de nuestro presidente anterior, algunos 2-3 años, no ha habido reforma, no ha habido aumento de tasas, no ha habido incremento de ingresos, pero sí ha habido incremento de impuestos. ¿Qué quiere decir entonces, pues, con esto? ¿De dónde van a salir esos 150 mil millones de renta? Pues no van a salir de otro lado, sino del bolsillo del contribuyente cumplido, en donde se vendrá y se verá la presencia de la fiscalización profunda. ¿Sí? Para todos aquellos contribuyentes que ya tenemos un RFC, un domicilio, agobiados ya con las obligaciones, pues vamos a seguir siendo perseguidos, vamos a seguir siendo con los actos de molestia con esta fiscalización profunda, que el Plan Maestro 2025, ya lo platicaremos aquí en un programa, ¿sí?, don Benjamín Luquín y un servidor, ¿sí?, en qué consiste y hacia dónde van. Y no se va a quedar un solo sector económico de este país sin que sea fiscalizado profundamente a través de los algoritmos, a través de la plataforma tecnológica y la inteligencia artificial, que es y que ya puso en marcha el SAT para hacerse llegar de más ingresos, porque los ingresos no van en el incremento de que van los egresos, ya lo dijo, ¿sí?, don Benjamín, los planes de bienestar, ¿sí?, y otros más, unos proyectos específicos ahí que hay de los nuevos trenes, ¿sí?, y los todo lo que está alrededor de esas obras, ¿sí?, pues son 150 mil en renta, en IVA son 132 mil millones de pesos, ahí sí me parece que se vienen quedando cortos, porque el impuesto, habrá agregado que es un impuesto indirecto al consumo, funciona y trabaja, sí, en todos sus ámbitos de distribución, fiscalización, de recaudación y causación, muy diferente a renta, sí, porque el IVA lo pagamos todos, renta no, nada más el contribuyente que tiene RFC y que tiene domicilio. Y el IVA lo pagamos todos los segmentos y todos los sectores y todas las personas en este país. Y luego tenemos el incremento en IEPS de 25 mil millones de pesos. Entonces, aquí están los incrementos, ¿verdad? Y en el Plan Maestro 2025 se va a ver cómo, si van a trabajar o ya están trabajando desde este año que cerró y una parte del anterior sobre esta fiscalización propia. Pues esos serían los comentarios, licenciada María Mercedes. No sé si don Benjamín quiera complementar o si tomar la palabra sobre esta parte. Y continuaremos, pues, la próxima semana con, si esta ley de ingresos, porque todavía falta, este es el artículo 1, apenas el que hemos comentado, ¿sí?, algunos que son de interés para nuestra audiencia.
Sí, es correcto, creo que dejaremos material para la próxima semana, ya que todavía pues hay material, noticias importantes, algunas, sobre todo en transitorios, que por ahí les estaremos platicando.
Exactamente, en estímulo hay mucho material en esta materia, y luego en resolución miscelánea, las principales reglas, sí, hay mucho material todavía.
Perfecto, pues entonces hasta aquí quedamos para dar paso a lo que es la participación de nuestra amable audiencia que ya se manifiesta a través de WhatsApp, Telegram también, ya lo saben ustedes, 3311-551962, y un solo teléfono a sus órdenes, que es el 3338-131421. Es el único que tengo a su disposición en esta ocasión. Pues vamos entonces al corte y ya regresamos. De vuelta con usted para que comencemos entonces con las preguntas que nuestra audiencia hace o tiene, mejor dicho, para los señores contadores, Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Así es de que, bueno, vamos empezando con la participación de nuestra audiencia y en primera instancia nos dicen: mi nombre es Rosa García, mis mejores deseos para este año 2025, igualmente para usted, Rosa, muchas gracias. Ah, y bueno, los extiende, dice, para el personal que hace posible este programa y para los contadores.
Muchas gracias.
Pasa entonces a su asunto. La empresa para la que laboro es persona moral del régimen simplificado de confianza que se dedica a la publicidad. Se adquirieron 3 pantallas LED, mismas que se instalaron en marcos de camionetas de publicidad. Pregunta: ¿qué tratamiento fiscal se le dan a estas pantallas LED como activo fijo? ¿O las puedo deducir o como gasto al 100%?
Así de entrada podríamos pensar que es un activo fijo, ya que estas pantallas pues tendrán una duración, un ciclo de vida pues más o menos prolongado. Pero en estos casos hay que ser muy prácticos, hay que establecer una política de capitalización de activos. Con esto quiero decir, ¿cuánto cuesta cada pantalla? Es decir, el valor de la inversión en estos bienes. Ahora sabemos que hay pantallas pues que son muy baratas, no sé, desconozco, a lo mejor estoy diciendo un disparate, y estas son pantallas muy caras, pero si son pantallas que cuyo valor, vamos a suponer, no es superior a 50, 80 mil pesos, pues yo las llevaría a resultados, como sugerencia. Pero si son pantallas muy valiosas, debe darles el tratamiento de activo fijo.
¿Escuché que las van a instalar en una camioneta o escuché mal?
No, la escuchó bien. Se instalarán en marcos de camionetas de publicidad.
En marcos de camionetas. Yo creo que una pantalla fija en una oficina o en un consultorio no dura lo mismo que ser portátil en una camioneta, por el uso rudo y demás. ¿Quién sabe? Sí. Tendríamos como... Me inclino por decir, Benjamín, no nos dice también, señor García, cuánto le costaron, si nos puede volver a llamar, pero de alguna manera yo coincido fielmente con Benjamín.
Bueno, muchas gracias por los saludos que les manda a los caballeros de la ley y el orden. Bueno, más bien, ¿qué será de los números y los numeritos? Y los numerotes.
Sí, muy bien.
El abominable mundo de los impuestos.
Oye, y aquí con Juan Ramón, pues de orden, como que no muchote, pero está bien.
A la orden para su desorden, señor Héctor Ruiz.
Así bueno.
Gracias por los saludos, señor Ruiz, muy amable. Nos
gracias,
dicen...
Gracias.
Excelente tarde, contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón. Mi nombre es Raúl Pérez y agradezco su respuesta a lo siguiente. Mi pregunta es, ¿si habrá aumento del 3% sobre nómina y el hospedaje al 4% aquí en Jalisco? Nuevamente, gracias por su respuesta.
Hasta este momento, sí, ya pasó los periodos, sí, y no tenemos informado o no hay ninguna iniciativa, por lo tanto, prevalecen igual.
Dicen, licenciados, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántas tarjetas de crédito es recomendable tener? A ver, ¿cuántas tarjetas de crédito es recomendable tener sin tener problemas del SAT y de débito? Gracias, los admiro mucho. Todos saben, dice la señora Vega.
Bueno, señora, la sugerencia es tener lo menos posible de tarjetas, es decir, las que pueda administrar sin que les tenga que invertir mucho tiempo ni recursos. Generalmente tenemos un montón de tarjetas, lo cual implica riesgos, sobre todo en clonaciones, sobre todo en exposición de esas tarjetas, información que circula por esas tarjetas, y lo mejor que puede hacer es definir cuál de ellas es la más conveniente. Puede ser la que menos comisión de anualidad le cobre, que pueda ser una tarjeta que se pueda utilizar en todas partes. Hay algunas que están restringidas por algunos negocios en donde dicen aquí no se acepta tal o cual tarjeta. Entonces, que hago un análisis de ese tipo, pero no veo muy sano tener muchas tarjetas. Y esto es desde el punto de vista financiero y seguridad también de la persona. Desde el punto de vista fiscal, pues bueno, no hay mucha consideración, excepto pues que haga gastos desproporcionados respecto a sus ingresos.
Buenas tardes, soy la señora Ramírez y soy persona física y pensionada por el IMSS. En mi declaración de 2023 envié al sistema del SAT los comprobantes de ingreso de mi pensión del IMSS y un estado de cuenta del banco para la declaración del 2024. ¿Sería el mismo procedimiento? Gracias, saludos.
Señora Ramírez, enteramente igual, el mismo procedimiento. No nos dice su importe. Sabemos que ya está en este instante precargado. Si usted verifica el visor del SAT en la plataforma, sí, ahí estará ya precargada su declaración y sus ingresos enero-diciembre 2024.
Buenas tardes. Mi pregunta es sobre qué cantidad se tiene que pagar de ISR al SAT de la pensión por ley 73 del IMSS, porque tengo entendido que hay una cantidad que es exenta del pago. Gracias por su atención, Roberto López.
Sí, hay una cantidad exenta que son aproximadamente 44 mil pesos mensuales. No tengo exactamente... 49 mil pesos mensuales. Ok.
No nos dice el señor que nos pregunta cuánto es lo exento. Si nos dijera cuánto es su pensión, más objetivos y concretos podríamos hacer la respuesta. Y si nos dice también qué otros ingresos tiene,
¿verdad? Sí, también.
Bueno, si nos quiere complementar la información, adelante. A ver, me piden, bueno, no dar su nombre, perfecto. Y si las cantidades que... A ver, pero si yo no le doy las cantidades, discúlpeme, su nombre no lo puedo, o sea, no lo doy, con mucho gusto no lo hago, pero si no le doy la cantidad aquí a los señores contadores, pues creo que es como si no les leyera el mensaje.
Su pregunta.
Preferiría que él me dé autorización, porque si yo no les doy la cantidad a ustedes, no diré su nombre, pero si no le puedo dar la cantidad, pues creo que me parece que es como si no les estuviera leyendo nada. ¿Me explico?
¿Qué es lo que pregunta?
Sobre su pensión. Dice, ya me dieron mi pensión por vejez y voy a retirar mis recursos de la Afore. ¿Cuál es el ISR que deben retenerme si el pago es alrededor de... ¿Y las semanas cotizadas son equivalentes a 33 años?
Sí. En el anonimato...
Ah, ok, anonimato, no, ya me permite darle la cantidad.
Correcto.
Dice que, ¿cuál es el ISR que deben retenerme si el pago es alrededor de 400 mil? Y las semanas cotizadas son equivalentes a 33 años.
Esto... ¿Es una expectativa o es un hecho ya de su pensión?
Dice, ya me dieron mi pensión por vejez. Se la dieron.
400 mil pesos. Sí, no está obligado a presentar declaración anual. Pero si tiene deducciones personales, es aconsejable que presente para que las aproveche. ¿Verdad?
Es decir, no va a tener impuesto a cargo tampoco.
Así es, tampoco va a tener impuesto a cargo. Sí, es decir, toda su pensión va a ser exenta. Sí, sí. Y no hay obligación de presentar declaración anual.
A ver, nos dice Javier Gutiérrez, lo único que les faltó agregar a sus comentarios iniciales es lo mal que se gastan los impuestos en obras elefantes blancos alimentando la corrupción y dando dinero para comprar votos. Bueno.
Lo dijimos de manera económica. Sí, México no es un gran recaudador de impuestos, lo dije.
Sí.
Quizá lo que faltó es decir, y lo poco que recauda lo gasta mal, pero ahora sí ya lo dijimos.
A ver, nos dicen, buena tarde, espero me puedan disipar esta duda. Mi pregunta es, ¿cuánto debo donar en mi parroquia católica de diezmo? El 10% de mis ingresos de un día, de un mes o del año, lo que yo quiera, nunca lo he sabido. Gracias, bendiciones, señora Isi. Señora Isi, usted ya nos había hecho esta pregunta y le habían, yo me acuerdo que fue no en este espacio, sino en otro espacio, hubo por ahí... dos o tres respuestas, pero bueno, a lo mejor no quedó usted contenta con ninguna. No sé si ustedes sepan, señores contadores, yo particularmente, tal cual, no lo sé.
No hay ninguna obligación a mi saber y entender, es voluntario totalmente.
Así es, obligación por escrito no, ¿verdad? Pero los que practicamos la fe católica, sí estamos en la disposición de donar el 10% de los ingresos o lo de un día o las primicias, diezmos y primicias, pero este aspecto escapa a lo fiscal y escapa a lo financiero. Esto es más que nada, sí, la creencia y la bondad y la generosidad de cada quien para ayudar, sí, a la iglesia. Y ese diezmo puede ser un día de salario o el 10% o las primicias. Las primicias son las primeras ganancias que se obtengan de su negocio o de su ingreso.
¿Pero una vez al año?
Es una vez al año.
Okay. Perfecto. O si no, señora Isi, pues creo que podría acercarse también a la parroquia a la que usted va a misa y preguntar, ¿no? A lo mejor el padre ahí también,
sí, claro,
la puede orientar.
Así es, el señor cura de ahí de su parroquia le va a explicar esto, ¿verdad? Y en los dos domingos anteriores, el ordinario de Adviento, los dos anteriores, ahí lo explicaron.
Vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos con usted. Hay más preguntas de nuestra audiencia para los señores contadores y proseguimos entonces. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Norma Hernández. Tengo dos preguntas. De antemano, muchas gracias por su apoyo. Primera, al hacer el cálculo anual de los trabajadores que ganan salario mínimo, ¿causa retención este impuesto? ¿Lo pagará el patrón o el trabajador?
En el caso de salarios mínimos, no se debe retener al trabajador. Si hubiera impuesto por un salario mínimo, lo tendría que cubrir el patrón. Hay que recordar que se incrementó el subsidio al empleo. Creo que ese subsidio al empleo debe estar compensando lo que se causa de impuesto por efecto de este salario mínimo. Pero insisto, los salarios mínimos no se le retiene al trabajador. El patrón, en todo caso, tendría que absorber el impuesto que se genere.
La segunda pregunta de Norma Hernández. A inicio de 2024, se tenía la duda si los RIF podían permanecer o no todavía en ese régimen. En marzo, la autoridad se manifestó diciendo que los de 2014 tenían que cambiar de régimen. Hice cambio con fecha 1 de enero a RESICO y se presentaron las complementarias de enero a marzo con el nuevo régimen. Consulté la opinión de cumplimiento y aparece negativa. Por falta de la declaración de marzo como RIF, ¿qué procede a hacer en este caso? Ya envié aclaración adjuntando la modificación de obligaciones y solo contestaron efectivamente tiene pendiente su declaración del bimestre marzo-abril. ¿Se tendrá que enviar o es error del programa?
No, si tiene usted declaraciones omisas, si tiene que estar realmente a cabal cumplimiento con todas las declaraciones y no tan solo las de renta. Si tiene actos o actividades grabados por IVA, también la DIOT, ¿verdad? Y si es usted contribuyente de IEPS, también tiene que estar al día con sus obligaciones de IEPS. Eso significa que hasta que no tenga usted subsanadas todas sus obligaciones y sus declaraciones, entonces ya le aparecerá, ¿sí?, su opinión de cumplimiento positiva. Mientras tanto, no.
Y que lo haga en este mes para evitar, pues, que la vayan a mandar al régimen general.
Así es.
El señor Toño Sedano tiene tres preguntas. Primera, ¿aún puedo emitir facturas público en general por los ingresos mensuales del 2024?
No.
Segunda, ¿mi negocio es carnicería? ¿Mi actividad está grabada a tasa cero?
Afirmativo.
Sí.
Tercero, ¿y los cerdos que compro en pie, que uso del CFDI? A ver, ¿y los cerdos que compro en pie, qué uso del CFDI le debo de decir al proveedor que me le ponga?
¿A qué se dedica? ¿Él es carnicero?
Carnicero.
Los compra, sí, como inventarios. Sí, debe ser mercancías.
Sí. Ok. Se comunica de nueva cuenta Rosa García, la persona que comenta de las tres pantallas LED que van a instalar en camionetas.
Sí, sí.
Dice que el costo de la pantalla fue de 50,000 pesos de cada empresa una. De publicidad.
Cada una.
Creo cada que una sí. Y son tres.
son tres. Yo me quedaría con la opinión de don Benjamín Luquín, primeramente la política de capitalización de activos fijos, y luego que alguien nos diga ahí cuánto le van a durar, que eso va dentro de la política, y luego entre el costo, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿verdad? Lo que a uno le dura mucho, a otro, ¿no?
Y hay un principio de auditores, esto aplica en general, que es de relativa importancia. Es decir, si 250 mil pesos en realidad no significan mucho dentro del nivel de sus ingresos, a lo mejor tiene 10 millones de ingresos mensuales, bueno, 150 mil pesos no es nada.
Uh-huh. Dijo que ahora reciclo la persona moral, van a ser 35 millones de pesos.
Sí. Entonces, cheque cuál es su nivel de ingresos y aplique esa relativa importancia. ¿Qué tan importante es este gasto dentro de sus gastos totales, digamos?
Se comunica nuevamente el señor Roberto López. Él preguntaba sobre qué cantidad se tiene que pagar de ISR al SAT de la pensión por ley 73 del IMSS, que porque él tiene entendido que hay una cantidad que es exenta del pago. Y lo que añade... En relación a mi consulta anterior, la pensión es de 60 mil pesos mensuales y es el único ingreso.
Correcto, el único ingreso. Esto significa que sí exentará aproximadamente una cantidad a 50 mil. Sí, lo que exceda de 50 mil pesos, gravará el impuesto de la renta por ese excedente. Y ya bajo esta línea, sí estará obligado a presentar su declaración anual.
Sí. Y bueno, tendrá las retenciones que van a estar debidamente timbradas y que su declaración pues también va a estar precargada.
Es correcto.
Bueno, aquí sobre el diezmo dice la señora Isi que efectivamente ella ya había preguntado, pero que se tuvo que salir y ya no escuchó en el otro programa donde lo hizo. Es muy sencillo. Si ustedes, por ejemplo, en este programa dejan alguna pregunta para los contadores y por algún motivo... ya tuvieron que salir, se quedaron sin pila en su celular, llegó el del agua, ay, qué sé yo, se distrajeron con algo, pueden descargar en el podcast de la página notisistema.com el programa para volverlo a escuchar y ahí tendrán entonces su respuesta, para que no se angustien por eso. Nos dicen, buenas tardes, los mandamientos de la Iglesia Católica nos mandan dar el diezmo, o sea, el 10% de lo que ganamos al año. Correcto. Es lo que nos dice el señor Rafael Alonso.
Gracias, don Rafael. Coincidimos y lo dijimos así.
Contestando a la persona que preguntó acerca del diezmo, si vive, ¿qué? En la arquidiócesis de Guadalajara, si gana menos de 2 salarios mínimos, lo que pueda dar. Si es mayor, un día de ingreso o de ganancia, si es independiente o empresario.
Ahí está otra respuesta.
Ajá. Dicen, hola, esa señora que pregunta cuánto debe de dar de diezmo parece que no tiene voluntad de darlo. No, yo creo que sí tiene voluntad de darlo, sí. Si no, no estaría preguntando.
Claro, sí.
Dice, no pasa nada si no lo quiere dar o si da más de lo que le toca. Yo siempre doy de más y jamás me hace falta dinero. Saludos, señora Martínez. Bueno, pues a lo mejor no es su misma condición económica, señora Martínez, la de la persona, de la señora Isi que nos pregunta, ¿no? Yo me imagino, pues. A ver, nos dicen... El licenciado Mendoza, le saluda al licenciado Mendoza. ¿Es correcto que mi contadora siempre me ponga declaraciones en cero? Soy persona física con actividad, será empresarial.
Mire, licenciado Mendoza, su misma actividad se lo va a dar. ¿Usted tiene ingresos todos los meses? Si su respuesta es afirmativa, entonces esas declaraciones están pésimamente mal. No deben ir en ceros, porque usted tuvo ingresos. Y si está grabado por IVA, tiene ingresos grabados para renta y para IVA, y tiene obligaciones fiscales sí, que solventar. Ojalá nos pueda complementar esto, ¿verdad? Así, correcto, correcto. Si tiene ingresos, claro que no lo es.
Rosy Fregoso dice, saludos. ¿Es conveniente vender dólares o mejor me espero o compro más? Saludos, contadores.
Realmente la parte esta de los dólares pareciera ser que ahora, el próximo 20 de enero, que entra el nuevo presidente allá en Norteamérica, va a haber nerviosismo de mercados. Sí, entonces no sabemos en un momento dado, y lo más seguro es que sí, pareciera ser que vaya un tanto cuanto a tener modificaciones de ese tipo de cambio. Sí, entonces, pues aquí la recomendación, no sé qué le diga su asesor financiero o de inversiones, sí, yo me esperaría.
Bueno, pues ya no tengo más participación, señor contador. Nos quedan como 3 minutos y medio, si usted los quiere aprovechar para enriquecer el tema de hoy.
Sí, licenciada, cómo no. Sí, voy a regresarme un poquito, sí, a los aspectos que quedan pendientes para la siguiente semana, ¿verdad? Sobre, ya vimos los criterios generales de política económica, sí, y de la ley de ingresos de la Federación. Hay algunos comentarios todavía que hacer, puesto que nada más vimos el artículo primero. Sí, en el artículo segundo de la ley de ingresos hay una deuda pública aprobada en donde el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo Federal para contratar y ejercer créditos para financiamiento del presupuesto de egresos. Con esto se confirma lo que ya dijimos, decía María Mercedes, en el primer bloque, que México no es lo suficientemente eficiente en la recaudación porque tiene que financiar los gastos etiquetados con préstamos. Y para el ejercicio fiscal 2025, el monto aprobado es de 1.580.000 millones. Si llevamos esta cifra al desglose, son 1.580.000 millones de pesos. Son la cantidad de 3, 6, 9, 12, 13, son 16 dígitos del punto decimal a la izquierda. Sí, ese billón, lo que no representa en un momento dado todo el incremento de impuestos, sí, vamos a tener que acudir a endeudar el país como ya lo vino haciendo, sí, en el sexenio anterior, sí, los dos últimos años el país ha quedado endeudado. Y adicionalmente, no tan solo con eso, se autoriza la contratación de deuda por 15.500 millones de dólares, por si fuera poco y no alcanzara. Sí, está autorizada, sí, el Ejecutivo para que endeude y se endeude más al país, sí, con esta circunstancia.
¿Verdad? Hay una, sí. Perdón, usted me, sí, dice, porque llegó una pregunta más.
Si gusta, subsanamos la pregunta, licenciada María Mercedes.
Perfecto, gracias, señor contador. Su amigo Gerardo lo saluda. Contexto, mi papá tiene caja de ahorro en el IMSS. Pregunta, ¿yo como beneficiario tengo que pagar algún impuesto cuando tenga que recibir dicho ahorro?
Como beneficiario en vida del papá o como beneficiario, ¿en qué sentido? Porque si el papá vive y el caja de ahorro, el beneficiario es él. Beneficiario se entiende ausencia del titular por muerte, ¿verdad? Entonces, si él es así, pues entonces en un momento dado, si todo esto, no tiene problema fiscal. Pero sí, precísenos esa parte.
Bueno, pues a ver si lo hace rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo, señor contador.
Muy bien.
Bueno, sí. Entonces, nos decía usted.
Sí, de la deuda y también la deuda pública aprobada por la Ciudad de México. El artículo 3, además de todo el dineral que ya expliqué y que está autorizado a endeudar y dejar este país tambaleando con estos préstamos, se autoriza también, sí, a la Ciudad de México para contratar y ejercer créditos para el financiamiento de su presupuesto de egresos, que no es suficiente, por un monto de 3.500 millones de pesos para la Ciudad de México, ¿verdad? Esto significa que somos ricos porque la capacidad de endeudamiento depende de la capacidad de pago. Y si lógicamente yo me estoy endeudando, licenciada María Mercedes, es porque tengo que pagar. ¿Sí? En fin.
Ay, bueno, y el señor Gerardo dice que cuando ya haya fallecido su papá.
Ah, sí, sin problema alguno. Sí, siempre cuando esté en el testamento.
Nos vamos, señor contador Juan Ramón Olagues. Muchas gracias, muy amable.
Gracias, buenas tardes y muy feliz año.
Y despedimos también al contador Benjamín Luquín, que tuvo que desconectarse un poquitito antes, pero le agradezco también, por supuesto, el tiempo invertido en esta emisión. Y a usted, como siempre, por supuesto, su confianza en esa tribuna del contribuyente. Soy Mercedes Altamirano, que tenga muy buena tarde. Hasta la próxima.